El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día. Jueves 30 de septiembre, se termina septiembre definitivamente, hoy mire usted, y mañana se termina el toque de queda y se termina el estado de emergencia, que es de catástrofe en realidad. Y quiero decirte una cosa, querida Yanna, muy buenas tardes, mucho gusto saludarte.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya, yo sí saqué el retiro, hice dos retiros. Sí, ya, lo contesto de una vez. Ya que me lo has preguntado tanto, hice dos retiros. No te pienso decir en qué usé la plata, porque me da un poco de vergüenza.
No me das a decir.
No, eso jamás. Eso no lo diré. Eso no lo diré porque...
Tú eres un ciudadano de a pie que no se postula a ningún cargo de responsabilidad pública. Así que no te preocupes. No tendría por qué preguntar.
Ni amenacé a diputados para que si votaban en contra o a favor de un retiro, no los íbamos a ayudar.
Ah, yo te escuché algunas amenazas, ¿eh? Pero no en una condición de asimetría de poder.
Ah, ¿a quién amenacé? No me acuerdo. Yo no amenazo. No amenazo, advertí a algunos que es una cosa distinta,
Polly. Puede ser. Pero no te preocupes. Los ciudadanos y las ciudadanas comunes y corrientes tenemos derecho a hacer uso de la legislación vigente.
Bueno, derecho tienen todos, lo que pasa es que hay que tener más coherencia con las cosas. Pero ya vamos a hablar de eso. Yo no sé por qué estamos hablando. ¿A título de qué?
Porque el candidato presidencial Sebastián Sichel, en un video por Twitter, o sea, sin ni siquiera aceptar preguntas, nada, informó que él sí retiró. No dijo cuántos, ni, pero no por una necesidad, sino que para reinvertirlo en las APB, que tú sabes, de acuerdo a los incentivos tributarios, te dan un 15% de beneficio. Yo recuerdo que el propio ministro Briones había disuadido respecto de eso, dijo que tenían que pagar impuestos porque si no mucha gente iba a hacer esto de aprovecharse y poner su plata en las APB. Mira.
Intuitivo el ministro Briones.
Puede ser. Pero vamos a profundizar sobre este tema, por cierto, ¿verdad, Felipe?
Por supuesto que sí.
A comentarlo.
Así no, y, que... y todas las ramificaciones que tiene, porque la verdad es que fuera de broma, se ha transformado en una vara de medida presidencial muy, muy, muy particular.
Sí. Bueno, la Convención Constitucional también ha generado mucha noticia, mucha producción, a pesar de que no les pagan, ¿eh? 30 de septiembre y no les van a pagar a los 309 profesionales que ni siquiera han sido contratados porque la DIPRES encuentra que no tiene por qué pagarle a nadie. ¿Qué se cree?
Bueno, ese tema también debemos conversarlo con más...
Sí. Pero han trabajado bastante y los convencionales y las convencionales aprobaron ya el reglamento de ética, tipificaron el negacionismo, vieron las sanciones, tipificaron desinformación, hubo reacciones de la derecha, etcétera. Vamos a contarlo en detalle porque está bien interesante el debate. Y ellos ya habían despachado, recordemos, el reglamento general y ahora están en asuntos específicos. Hoy fue el turno de el tema ético. Todo esto son normas para ellos, ¿eh? Que no se confundan.
Bueno, eso era muy importante. Sí. Claro.
Oye, el empleo avanza un poco. Se conoce el día el resultado de la encuesta nacional de empleo que hace el INE trimestralmente y el periodo junio-agosto experimentó un crecimiento del empleo del 14,8% en relación al mismo periodo del año pasado, que en todo caso es una vara bien baja para hacer la comparación, y hay que decir que respecto de los 2 millones de empleos que se destruyeron producto de la pandemia, falta todavía habilitar 734.000 puestos de trabajo. Otra cosa importante es que la Contraloría General de la República abrió un sumario en contra del delegado presidencial Felipe Guevara, exintendente, porque él participó en la adjudicación de un proyecto de construcción de un polideportivo en La Granja, el Polideportivo San Gregorio, por 6.700 millones. La empresa quebró, de hecho la construcción quedó a medias, pero el problema se produjo en que la empresa adjudicataria tiene participación del hermano de Felipe Guevara, de Matías Guevara. Entonces se consideró que hay un conflicto de interés que está investigando la Contraloría.
Oye, perdón, porque con este tema no me vuelvo, pero es que es un poquito más delicado aún, porque este señor Vergara, el hermano de Guevara, durante muchos años fue gerente general de esta misma, de la empresa que está adjudicada. Se le habían adjudicado otras licitaciones por 12.000 millones de pesos en el último periodo, pero en este caso la adjudicación es a Guevara en persona, asociado ya con la empresa, o sea, es un paso mayor, ni siquiera es a una empresa en la que participa Guevara, es a él como persona que toma a esta empresa como la ejecutora. Es una cosa bastante más delicada todavía, en términos de que el conflicto de interés es más profundo aún que en el caso que ya que hubiera sido simplemente parte de la empresa. Es súper delicado el tema. Está complicado Guevara porque tiene Barnechea también encima.
Tiene, claro, los problemas con estos megaletreros licitados en su comuna, y también la participación en estas corporaciones vecinales de seguridad que adjudicaron dineros municipales sin ninguna fiscalización. Así que sí, todo eso tiene. Oye, se informó hoy día un estudio bien interesante de la Fiscalía, del Ministerio Público, respecto de los homicidios, que sabíamos es uno de los delitos que más ha aumentado, y de hecho en los últimos 5 años hay 2.5 personas que han muerto al día por este delito. Este estudio revela que son 4.593 las personas que murieron en el periodo investigado, que es de 4 años, 2016 al 2020. Esto significa que la tasa de fallecimiento por crimen, homicidio, aumenta de 4,2 a 5,7 por cada 100.000 habitantes. Y otra cosa importante es respecto de los imputados, que la mitad tiene entre 18 y 29 años. Y un dato fundamental en estos tiempos de odio, xenofobia e intolerancia, y es que entre los imputados por el delito de homicidio, un 3,8 son extranjeros. En Chile la población extranjera es de 7,5%, o sea, es bastante más baja la participación, es infinitamente más baja la participación de extranjeros en delitos de homicidio que de nacionales. Esto es importante, ¿eh?, por el fenómeno del sicariato y otras cuestiones que se han importado de, por ejemplo, Colombia, que han hecho de estas prácticas algo muy vistoso, alimentado además por el mito de la delincuencia entre migrantes. Entonces, claro, se instala una falsedad, porque sí, el sicariato viene de Colombia, pero hay sicariato, hay sicarios chilenos por doquier, hay muchos, ¿no? De hecho, 100% menos 3,8, querido Felipe, son
96,4.
Claro, son chilenos.
No, 3,8 me dijiste.
Sí.
No, 96,2 entonces.
Eso. Bueno, se acabó el estado de excepción hoy a las 24 horas y ya no hay toque de queda. Así que
hay gente, cuidado, asustada.
Mucha gente. Muy raro. Mucho. No, es que además recordemos, ayer se conoció el último informe epidemiológico y los casos activos están cerca de 6.000. Supera la cifra del mes anterior.
Se subieron, han subido los contagios. siguen entonces, bajando la gravedad de los contagios sigue siendo menor, mucho menor, y los fallecimientos felizmente son muchos menos, y las personas en UCI también son harto menos, pero los contagios siguen ahí, ya han crecido
gracias a la vacuna, gracias a las vacunas, a ponerse la tercera dosis que no lo han hecho, a favorecer y facilitar el proceso de vacunación de niños y niñas en liceos y colegios, a confrontar a las personas que no se quieren vacunar porque son justamente máquinas de creación de variantes de virus. Eso es lo que son las personas que no se vacunan, en la medida en que permiten mayor circulación. Y respecto de la libertad, bienvenida a la libertad, pero cuidado, sin abusar, sin aglomerarse, usando mascarilla y respetando los aforos. Nada de eso ha concluido.
Oye, yo quiero, a propósito, antes de ir a los temas del 10%, de Sichel, de todo esto, a propósito de esto, hay dos cosas que a mí me parecen geniales. Una es que en el tema 10% se está incluyendo, en esta oportunidad, como ya se incluyó en el tercer retiro, que se puedan hacer estos adelantos de renta vitalicia. Cosas que hizo, todo esto todavía no se aprobó en el Senado, se aprobó en la Cámara de Diputados con esa indicación, que se pueda volver a conseguir que las compañías de seguro con las cuales se han contratado rentas vitalicias anticipen la entrega del 10% que después se va devolviendo de una cierta manera. Bueno, esto ha provocado pataleta de la aseguradora, y apareció en el ruedo una vez más el presidente de la Confederación de la Producción del Comercio, el Sutil, ¿cómo es que se el nombre de pila? Se me olvidó, pero no importa. Juan Sutil, tienes toda la razón. Y adivina qué argumento dio para decir que esto es horroroso. No, piensa tú, ¿cuál es el argumento? ¿Por qué no hay que hacer esto por ningún motivo? ¿Qué es lo que se pone en riesgo?
No sé.
La inversión, pues. Niña, por Dios, no va a venir nadie de fuera a invertir a Chile con esta inseguridad. No tiene ningún otro argumento que vuelva a ser los inversionistas. Será muy difícil que vengan los inversionistas extranjeros a Chile con esta cuestión. Bueno, ese es uno que me pareció muy notable que vuelva. Y lo otro es que el gobierno, la moneda sacó un comunicado apresurándose a declarar que el presidente Piñera no ha hecho retiro. Mira, a pesar de que lo necesitaba imperiosamente, no hizo retiro. Del 10%.
Son
13 con pelo y fleco, el máximo 13 millones, sí. Claro. Nosotros sabemos que hubo un mes que estuvieron con muchos problemas para la compra de Coca-Cola la última semana, entonces casi hicieron el retiro del 10%. No, qué cosa más ridícula que salgan a hacer un comunicado. Yo cuando lo leí dije, esto es broma. Es broma, ¿no? Y no es broma, es verdad.
Es que todo puede ser peligroso para reírse, ¿eh? Porque de verdad que se va contenida en la declaración del candidato Sichel cuando dice hay que discutir el retiro. Si se aprueba el cuarto retiro, yo voy a impulsar la discusión del retiro del 100%, al que se había opuesto hace pocos días, porque hay candidatos presidenciales que se lo quieren robar a los chilenos en programas para financiar programas de gobierno irresponsables.
Entonces, populistas, perdón, populistas.
Populistas e irresponsables.
Sí, entonces, pues.
Como eso no puede pasar, él favorece ahora una turbulencia financiera que va a ser de marca mayor, porque no es Kast. Se están invirtiendo los... Pero él era el candidato principal de la coalición de gobierno, de uno de los conglomerados más grandes de Chile. Entonces,
bueno, sigue siendo.
Tienen que medir, sí, lo que pasa es que después de esto es probable que se desinfle harto. Tanto él
sí,
como
bueno,
su conglomerado, quiero decir. Pero claro, en su condición de candidato presidencial, de aspirante a la moneda, hay una serie de cuidados que estaba escuchando delante una entrevista en la radio Tele 13 a Pedro Brown, porque Sichel no ha respondido preguntas, ¿eh?
No, nada, hizo un comunicado en Twitter, claro.
Hizo su video y chao. Entonces, claro, dice él, tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano.
Una cosa nadie es discute eso.
Una política pública, y otra cosa es, bueno, si se legisla respecto de ella, porque él no va a cuidar sus ahorros previsionales. Ay, muy divertido, porque le preguntaron a Pedro Brown cuánto había sacado, y él dijo que no se tenía por qué meter en los asuntos de la vida privada, así que no sabía. Entonces, a ver, la vida privada de un candidato presidencial, lamento informarle al señor candidato que es bastante pequeña el ámbito de la esfera íntima.
Además, claro, a más responsabilidad.
Segundo, los estándares morales y éticos, a pesar de que él no quería meterse en una pelea moral, como si no fuera de primer orden el debate moral para un candidato presidencial. Entonces hay que informarle que además ese es un ámbito en el que tiene que dar particular ejemplo.
Pero obvio.
Sobre todo porque estamos en un momento de alta desconfianza en la política, y él ha contribuido mucho a eso, nuevamente. De la misma manera que otras personas que defraudan la fe pública, él lo ha hecho, porque además de hacer uso de una política pública que desaconsejó, de achacarle a los pobres el calentamiento de la economía cuando los ricos no la calientan. No, el gasto de las personas con dinero no calienta la economía. El uso de dineros fiscales por pobres genera déficit, pero si él lo usa en prebendas tributarias de la APB, no, ahí no daña. Entonces, mira, esto efectivamente se parece mucho a cuando suben fotos de la convencional y ex candidata presidencial Beatriz Sánchez comprando en el Jumbo o viajando en business, no sé si tú te acuerdas quién era. Con gran escandalera, pero
sí,
pero aparte de que esto, eso es muy esto, ridículo esto sí, no pues, lo es
por no varios... no esto es serio, es esto serio es en el sentido sí, a ver. Si tú me permites, yo quiero recordar una cosa, una noticia que quería destacar del día de hoy. Dos en realidad internacionales, si me permite, porque hay una que me tiene súper que es tremenda, que es lo de Ecuador y el 160 muertos en motines carcelarios ayer en Ecuador. 160 muertos en pelea entre bandas. Ahí hay una crisis carcelaria que ojalá no lleguemos nunca tan lejos, pero que nos debería hacer volver a reflexionar sobre la situación de nuestras cárceles. Pero y lo otro es que fíjate que hoy día se informó que en Francia al expresidente Nicolás Sarkozy lo condenaron ya definitivamente a un año de cárcel efectiva por platas irregulares en plata no irregulares en términos, sino que plata que ilegalmente invertía en su campaña política. En su campaña presidencial del 2012, financiamiento ilegal, un año se va a ir preso Sarkozy, que fue presidente de Francia, como ustedes recordarán. No deja de ser interesante también contarlo. Pero respecto a lo que señalábamos de Sichel, evidentemente que tiene derecho a sacar los retiros y hacer con eso todo lo que quieran. La ley es igual para todos. Pero tú decías algo que es muy cierto, y es que los estándares para la gente que quiere acceder a representación política y de origen de representación popular, son más altos, pues no son solamente legales. Hay un estándar ético que es por sobre los parámetros de la ley. Si no, basta, es absurdo. Segundo, lo que tú ya decías, no, la vida privada del público, a medida de mayor importancia del cargo que desempeña, más restringida es la privacidad de tu vida. Eso tú lo sabes cuando ingresas a esto, porque los privilegios del poder y los privilegios de ser personas que administran poder suponen al mismo tiempo que tú tienes que abandonar alguno de los privilegios que te da el anonimato, que es ser uno más de la inmensa mayoría de personas comunes y corrientes. Te da el cierto privilegio al anonimato, que hoy día es cada vez menor por la tecnología, pero que en el caso de quien pretende ser presidente de la República, la vida privada prácticamente no existe. Pero en este caso hay un agravante en lo de Sichel, porque él fue particularmente agresivo, además, en el tema del 10%, fue particularmente agresivo con sus propios parlamentarios, fue particularmente agresivo en destacar lo grave que era que esto ocurriera, y además La justificación que todos han dado para que esto se ocurra es que había montones de chilenos, que es cierto, con necesidades absolutas, necesidades de subsistencia en un momento determinado. Las platas, ¿tú te acuerdas los estudios que se hicieron de cómo se gastaba el primer retiro, por ejemplo? Que un porcentaje muy importante fue para comprar alimentos, para pagar deudas que estaban a punto de llevar a las personas a remate porque estaban sin trabajo, sin ingreso. En esa época hay que recordar que durante todo este tiempo el señor Sichel, el señor candidato Sichel, era o ministro o presidente del Banco Estado. Trabajos que nunca se suspendieron y por los cuales por lo menos tenían un sueldo mensual de 6,5 millones de pesos. Por lo menos, yo creo que el del presidente del Banco Estado es un poco más alto. Entonces, no hay ninguna razón.
Es más alto, es más alto.
El de ministro es del orden de 6,5 millones
líquido. Después de líquido, sí, después de impuestos.
Sí, líquido. No hay ninguna razón, por lo tanto, para decir que estaba en un estado de necesidad. Y tal vez que lo reconoce porque lo usa para evadir impuestos. No evadir, para eludir o conseguir una ¿cómo se llama? Regalía tributaria para aumentar su propio peculio, que tiene que ver con su capacidad previsional. Entonces, no tiene por dónde justificar lo que ha hecho. Y agrégale a eso, para terminar, que se pasó 3 o 4 días tratando de evadir el punto, sabiendo que era muy delicado el tema por esas características, y hoy día ya no resistió más porque su recién designado vocero termina diciendo esto es impresentable, que no se conteste, digamos. Y ya no le queda otra Sichel que contestarlo, Francisco Undurraga, el diputado de Evópolis. Entonces, de verdad, lo pone en una situación, como tú ya lo decías, lo pone en una situación de gran debilidad, de una gran debilidad política, y yo creo que esto lo está golpeando mucho más fuerte de lo que a lo mejor algunos hubieran pensado. A mí, yo te insisto en una idea, o en un, ojalá que sea una idea, en algo que te decía ayer, y es que es impresionante cómo el tema del 10% se ha transformado en un tema clave, absolutamente clave en todo el proceso político. Ponte en el siguiente escenario y es como para soplárselo. Imagínate tú que Proboste logre ordenar a todos sus senadores, o que todos los senadores digan bajo esta circunstancia nueva votemos todos a favor y pongamos a Proboste como la única que puede ser capaz de poner a todos estos normas, aunque no se apruebe igual, porque con el voto total del oficialismo ya no se aprueba. Entonces, de verdad las repercusiones políticas van a ser son ya muy importantes, y yo creo que en la candidatura de Sichel van a ser quizá devastadoras.
Sí, además que fíjate que el discurso que construye es un giro a la derecha notable, no, notorio, más que notable, muy notorio, considerando que todas las evaluaciones de su sector, que además nosotros en nuestros análisis hemos tendido a compartir, indican que la derecha más identificada está cada vez sintiéndose más atraída por Kast, porque lo ha hecho con mucha habilidad en apuntar su discurso al segmento que corresponde. Él tiene habilidades comunicacionales en ese sentido, y el desdibujamiento de la identidad política de Sichel ya lo tenía muy debilitado, además de su mal desempeño en los foros, una campaña errática, y con estos problemas que tiene la derecha, por supuesto, y su cercanía y afinidad y similitud con el presidente de la República. Entonces, lo que él hace es tratar de salir al paso de este problema, planteándose desde la parada más derechista del debate previsional, que es: la izquierda se quiere robar los fondos de los chilenos y los burócratas los quieren utilizar para planes irresponsables, así que mejor saquemos todo.
Así es.
Si aprueba el 4%, la amenaza ya no es: si usted aprueba el 4%, no lo voy a apoyar en su campaña, porque esa amenaza no disuade a nadie en este momento. La amenaza es: si se aprueba el 4%, vamos por el 100%, que lo había planteado uno o dos parlamentarios de segunda línea, y que por lo tanto es casi anecdótico, pero que lo plantea un candidato presidencial, va a generar un problema financiero de marca mayúscula, además de descapitalizar el sistema previsional chileno, que ya es bastante precario, ya está bastante descapitalizado. y requiere una reforma que se hace cada vez más difícil. Entonces, me parece particularmente peligroso ese discurso. Un discurso sí, muy, muy con la derecha, muy radicalizado respecto a las pensiones.
Se ve como claro, claro, porque se ve como una cuestión a la desesperada, ¿no? Un poco a la, no sé si es desesperada la palabra, pero es como descalibrada, porque además tira una frase que pretende ser épica, como no voy a permitir que les quiten el ahorro de toda su vida a los chilenos. Y además hablan de proyectos de nacionalización de las platas que no existen, que ningún candidato presidencial está planteando, que ninguna bancada plantea. No sé si creo que unos no tengo la impresión que el senador Navarro alguna vez habló de eso, pero no pasa de ahí.
O sea, hay un proyecto de ley de Yasna Proboste, Navarro y otros que efectivamente coloca el término de nacionalización, pero explica sí, pero muy detalladamente que se
va para otro lado. Eso no tiene nada que ver
los fondos, pero manteniendo la propiedad privada sobre el ahorro provisional de cada uno.
Absolutamente, por eso te digo, habla
e insistente.
Hablan de una privatización, de una nacionalización que no existe. Entonces es muy a la desesperada y efectivamente colocándose en un plano discursivo de golpeado absolutamente. Fíjate que se suma ahora Catherine Martorell, que es la vocera de Sichel, a decir de que a meterse en el tema del retiro del 100%, a subirse ahí. O sea, ahí se van a parapetar. Y que además no corresponde dar a conocer los ahorros de APB de los candidatos según un dictamen de Contraloría. O sea, a la defensiva, como tú ya lo acabas de decir, yéndose al discurso más extremo en términos de este punto del 10%, al más derechista de todo, subiéndose a un carro que levantó Jorge Alessandri con Juan Antonio Colom, estos dos diputados de este retiro del 100%, que además, para que no se confundan las personas, ese retiro no es para que la gente se lo lleve. Tú digas, yo retiro el 100% y hago con él lo que quiero. No, es para ponerlo en otro tipo de cuenta también blindada. Entonces, es protegiéndolo en AFP2, digamos, para llevarlo de AFP1 a AFP2 para que nadie lo pueda tocar. Entonces, todo muy absurdo. De verdad, y qué inoperante. O sea, de verdad es un disparo en el pie, más que en el pie, ¿eh? Yo creo que se disparó más un poquito más arriba de la rodilla, ¿sí? En este tema. Y porque primero la agresividad con que enfrenta lo del 100%, lo del cuarto retiro, y tercero el demorarse 4 días, lo que le dio una visibilidad muchísimo mayor. Se metió en un lío innecesario y no va a poder salir fácil de aquí.
Oye, ¿no dejemos de lado la convención?
No, por ningún motivo.
Y nos queda poco tiempo del primer bloque. Mira, hubo un problema con la definición de negacionismo porque trató el Frente Amplio, particularmente, desde luego los sectores de la derecha también, de acotar un poco más el concepto. Sí. Y no pudieron hacerlo. Y quedó entonces como toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre y el 10 de marzo del 90 y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad, además de las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctimas los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente. Entonces, ¿cuál era el punto? Era acotar un poco lo del estallido social a aquellos crímenes que han estado documentados por organismos internacionales, por ejemplo.
Exacto.
Porque, claro, los crímenes de lesa humanidad del periodo 73-90 están documentados, están sistematizados, ha habido no solo procesos, sino que comisión de verdad y justicia. En este otro caso no existe eso. Entonces, para evitarse malas interpretaciones, buscaron eso, pero quedó tal como te lo leí.
Así es.
Luego se sanciona la desinformación, que queda tipificada como expresión a través de cualquier medio físico digital de un hecho que se presenta como real, conociendo o debiendo conocer que no lo es. Uh-huh. Por ejemplo, y esto es un gran ejemplo, decir que los convencionales se subieron el sueldo.
Por ejemplo.
Regularon las asignaciones. Y las sanciones que va a haber para esto van desde la amonestación, pasando por la censura, disculpas públicas, participación en programas de formación ética. se elimina la suspensión como una medida disciplinaria, que era bastante extrema.
Bastante
extrema. La censura. O no, la censura se mantiene, pero no se homologa a una inhabilitación para mantener cargos de responsabilidad. Todo ahora, esto es para los convencionales en el ejercicio de su actividad constituyente.
Sí, porque yo ya vi unos twitteres, tú sabes que yo soy activísimo en redes sociales, entonces que ya me llegaron a mí, imagínate tú cómo estarán de corriendo por todos lados. Que a mí me llega en Twitter que me están contando que va a haber una película de James Bond, que creo que ya la estrenaron. Entonces, me cuentan que esos Twitter me llegan a mí. Pero esto llegó tan rápido de que en Chile nadie iba a poder poner en duda. Bueno, estas son normas de la discusión interna de la convención y de la actitud de los convencionales en el ejercicio de su cargo. Por lo tanto, es un debate muy atractivo, es muy interesante, pero tiene efecto solo para la convención. Oye, y yo quería detenerme un segundito en el otro punto que tú ya señalaste, Yanna, y que tiene que ver con el punto de las platas, ¿no? Y de la actitud
Antes de eso, solamente quiero agregarte que en particular los convencionales de derecha estaban muy molestos, dijeron que esto parecía un código penal y que convertía a la convención en un tribunal de justicia. Porque no les gusta tanta norma, pero en particular me llamó la atención la convencional Juve, que dijo que este tipo de sanciones no existían, o de restricciones a la libertad de expresión, sobre todo no existían ni siquiera en dictaduras, dijo ella, fíjate.
Sí, pero la convencional Juve tiene una postura bastante radical, es muy parecida a Marinovich y a Cubillo, a ese grupo.
Pero ¿sabe ella lo que es una dictadura?
Yo me imagino que sí, pero es que, mira, ¿sabes qué? De repente, como dice, no hay que ni detenerse en ese tipo de expresiones, porque ¿para qué las va a discutir? Pues no importa. Digas. No, el punto es súper delicado, como tú ya lo contaste al comienzo. Hay 309 profesionales que han asesorado y han trabajado con la convención durante todo este periodo, que tienen todos sus antecedentes instalados, todos los papeles en regla, todo lo que corresponde para que se les haya contratado y se les comience a pagar, y que no se ha hecho nada y que no les van a pagar. Ya no les pagaron hoy día, que es 30 de octubre. Ahora, esto, en este momento se está realizando una reunión entre el Comité de Asignaciones de la Convención, que es un comité externo, con el coordinador Cox de la SECPRES para estos temas. Este comité externo, que lo conforman personas, a ver, es bueno decirlo para que se entienda que aquí no es un tema de puros, lo conforma. Mirta Vergara, que es abogada de la Contraloría General de la República, Diego González, que es del Consejo para la Transparencia, Jacqueline Jorquera, que es contadora auditora y va en representación de la Tesorería General de la República, Claudia Carvajal, contadora auditora por el Senado, Virginia Carbona Aguirre, ingeniera comercial por la Cámara de Diputados, y Salvador Millaleo, que fue expuesto ahí por la propia convención. Este comité que está negociando en este minuto que se les pague o que se busque una salida de pago, porque lo que la SECPRES dijo es que no había contrato, que ellos no habían recibido ninguna orden de pagar, ninguna petición de pago. Sin embargo, este comité aclaró hoy día que fueron tres los oficios que ha mandado a la SECPRES pidiendo que se hagan estos contratos y se avance en los pagos. Esto no lo reconoce la SECPRES, o sea, están negando una cuestión que este comité externo con representantes de Contraloría, de Tesorería, de la Cámara de Diputados, del Senado, de Transparencia, le está diciendo. Le mandamos tres oficios, están las fechas, están todos los antecedentes de todas las personas que tienen que tramitarse sus contratos y pagarse sus sueldos. Esto está enviado durante septiembre, a inicio, el 10 de septiembre. El comité asesor enviaron a esa Secretaría de Estado solicitando realizar el procedimiento de confección de contrato, firma de ello y pago de servicio. El 10 de septiembre fue el primero, el 10 de septiembre, hace 20 días, correspondiente a 309 profesionales que cumplen todas las reglas objetivas para proceder a sus contratos según este comité de asignaciones de la convención. Y la respuesta de SECPRES a cuando le dicen por qué no va a pagar es que nadie nos ha pedido que paguemos. sea, incluso mienten en el tema. Esto es obstrucción, esto de verdad es seguir desde el gobierno intentando complicarle la vida a la Convención Constitucional. Esto de verdad va rebasando los límites. Esperemos que hoy día se logre un acuerdo y una solución. Es vergonzoso, de verdad es vergonzoso. Y el señor presidente de la República va a Naciones Unidas, telemáticamente, por suerte para la gente de Naciones Unidas, y les dice que muestra su orgullo con la Convención Constitucional. Eso es falaz.
Así es. Vamos a una pausa aquí.
Sí, porque me dio rabia en realidad. Y ya volvemos, pausa y volvemos de todas maneras.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
¿Qué hacer ante el gran fracaso? ¿Maquillamos, reinventamos, la hacemos corta o parchamos donde el jaguar dio un zarpazo? Si cuando llega el ocaso de la vida y las destrezas, las AFP son pobrezas, soledades y calvario, que un sistema solidario ponga fin a tal vileza. Libros de ética, teoría política, sociología, economía, busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. 2,000 pesos envíos a todo Chile por compras sobre 40,000 pesos.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
La siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo, 7:38, y tenemos el gusto de recibir en nuestro programa a Pia Mundaca, cientista política, magíster en políticas sociales, directora ejecutiva de Espacio Público. Querida Pia, bienvenida, un gusto verte. Hacía ratito que no conversábamos, así que encantado de tenerte por acá.
No nos habíamos visto hace un buen tiempo, un gusto para mí también poder volver a compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
Hola, Pia, buenas tardes. Bueno, veníamos a comentar el incidente, ¿qué incidente en realidad? A ver, el tremendo desaguisado del candidato presidencial de la derecha, Sebastián Sichel, por su tardía y contumaz manera de confesar el retiro. Que todavía no sabemos ni cuánto retiro, porque lo dejó hace como... Pero lo puso en una PD. ¿Cuánto es el daño, crees tú, que le va a significar esto?
A ver, quiero partir señalando, Yanna, que finalmente Sebastián Sichel, al igual que todas las personas, hizo algo que está dentro de la norma. Como no, yo creo que hay que separar eso. Uno es la discusión ética, si es que él estando siendo una autoridad correspondió o no, pero hizo algo que era posible, que se legisló, que se aprobó, y yo creo que el problema viene la incapacidad de sincerar en su debido momento los sucesos. Y es una práctica que creo que le ha venido sucediendo de manera bastante intensa las últimas semanas al candidato Sichel. Y eso tiene un golpe, indudablemente. Me parece que tiene un golpe que él haya estado una semana en si retiro o no retiro el 10%, porque además creo que daña el nivel del debate público. Estamos frente a unas elecciones presidenciales que nos llegaron rápidamente, estar a la vuelta de la esquina, y llevamos días viendo quién retiró y quién no retiró el 10%, justamente porque hubo una administración, en mi punto de vista, desde el comando y desde el mismo candidato, por supuesto, de haber sincerado esto, haber continuado y poner el foco en lo importante. Y creo que nos ha costado mucho poner el foco en lo importante en la discusión presidencial. Todavía no conozco muy bien las propuestas de modelos de desarrollo para Chile, el futuro que queremos, el proyecto de país que se está ofreciendo. Eso para comenzar. Lo segundo que me parece realmente alarmante es que el candidato Sichel haya pasado de señalar que el cuarto retiro es una mala política pública, lo cual yo también estoy de acuerdo en eso, y tengo que ser franca con ustedes, a ahora decir que hay que retirarlo todo. Y es una forma de extremar los puntos, de variar posturas, para adecuarlas al relato y a las opciones individuales, que me parece muy dañino para la calidad del debate, además de muy dañina la decisión de promover prácticamente un retiro de todo el fondo de pensiones bajo la lógica de que lo van a expropiar, que eso tampoco es algo que ha estado en la discusión. Entonces nos movemos dentro de posturas bastante destempladas que nada contribuyen a enfrentar un problema que existe hace muchos años en Chile, que es una reforma de pensiones que sigue esperando, y en eso preferiría que los esfuerzos estén en cómo el próximo gobierno va a enfrentar este tema, y vamos a tener finalmente una reforma que va a ser muy compleja, porque son reformas que esperemos que sean de largo aliento, que tienen que considerar muchos aspectos técnicos, pero obviamente visiones políticas, pero nada de eso hay hoy día. Hoy día estamos hablando que el candidato Sichel pasó de no decir si había retirado a retirar, ahora a contar que lo llevó una PD, y además a decir que hay que sacarlo todo.
Lo de sacarlo todo, Pía, es una postura primero que va en contra de lo que él había opinado antes, y que más bien lo posiciona en una coordenada mucho más derechista, lo cual creo que es una estrategia deliberada, es la impresión que me da.
Sí, puede ser. No sé si tampoco, porque obviamente eso tiene un impacto en el sistema de pensiones y en las AFP, y en eso me cuesta ver cómo la postura de la derecha, para ser franca. Pero a mí me ha costado ver un poco las consistencias identitarias en varios candidatos. Yo creo que fue una jugada mala, y además una jugada muy desde la presión de la crisis, de no haber tomado decisiones en el momento apropiado, de haber clarificado, haber en el fondo desinflado esta discusión y haber continuado avanzando en lo otro. Se extendió, se complicaron, terminan extremando un punto absolutamente inconsistente, y creo que termina haciendo más daño.
Sí, Pia, es que tú apuntas a algo que hemos comentado también con Jan ayer y antes, y es cómo el 10% se tomó todo el debate presidencial, y cómo eso en general, a mí me parece muy anómalo, digamos, no me parece que pueda ser que el eje de la decisión y de los liderazgos presidenciales esté en si estaba a favor o en contra del 10% y si lo retiraste o no, que en el caso de Sichel ya lo comentamos suficientemente, se hace muy complejo por la forma como él ha encarado el tema y por su inconsistencia. Pero la verdad es que la pobreza del debate a 50 días de la elección es muy potente, digamos. O sea, están los foros de televisión y no hay nada más. Ya, es muy raro esto, hay muy poco debate y poco sabemos de qué es lo que nos proponen los candidatos.
Estoy 100% de acuerdo contigo. Y me parece que es un escenario frustrante que no está al nivel de los desafíos que hoy día tiene nuestro país. Hay mucho que está en las manos del funcionamiento de la Convención Constitucional, pero nuestro país no está detenido y sigue teniendo muchos desafíos de política pública que requieren un ejecutivo con la capacidad y la visión de poder liderarlos, y a la vez de un Congreso que dialogue con esto. Por eso las próximas elecciones son importantes y vamos a escoger presidente a presidente, pero también parlamentarios. Y en esto yo comparto absolutamente y lo veo con mucha frustración, insisto, porque hay muchos temas que tenemos que discutir. Está qué va a pasar con el sistema de pensiones en Chile, porque tenemos un problema con las pensiones y no lo tenemos de hoy día, no lo tenemos solo con el 10%. El 10% ha profundizado un escenario que ya era malo y además que no lo habíamos logrado ponernos de acuerdo cuando correspondía, que esa es como la tónica de los últimos años de nuestro país, pero se mezcla con otros desafíos también. Estoy pensando en la realidad de las mujeres en el empleo, que han sido fuertemente golpeadas producto de la pandemia. Estoy pensando en la misma gestión de la pandemia, en cómo la reactivación económica va a considerar criterios de sustentabilidad, y así una gran lista. Bueno, el impacto que ha tenido en la infancia, las cuarentenas, las clases online, cómo vamos a tener un sistema educativo que logre reivindicar y modificar esas brechas. Se me ocurre una gran lista de desafíos de política pública que requieren propuestas, pero sobre todo una visión de país de futuro, que eso no ha tenido nuestro país hace mucho tiempo y que no se puede electoralizar constantemente. Y en eso tampoco hay mucho hoy día para poder comentar, discutir y dialogar.
Es cierto que hay un déficit ahí. Ahora, mucha esperanza está puesta en lo que resuelva o lo que proponga finalmente la Convención Constitucional, pero no sin conflicto y no sin una especie de, ¿cómo llamarla?, arrinconamiento permanente desde el gobierno y desde un sector de la derecha que lo hace, que de verdad a veces resulta no solo incómodo para la marcha de la Convención, sino que como una práctica difícil de comprender hacia dónde quieren ir.
A ver, yo creo que hay mucho que se juega en la convención, no solo en el resultado de la constitución misma que vamos a tener, que espero que sea aprobada, espero que este proceso sea exitoso, sino que también en la forma en la que ciudadanía se va vinculando al proceso y vamos reconstruyendo una comunidad política que ha sido desintegrada. Eso para comenzar con la conversación sobre el proceso constituyente. ¿Ese es el único camino? No. Yo creo que no podemos pedirle todo al proceso constituyente. Insisto, lo vinculo con lo anterior. Hay muchas discusiones de política pública que, por ejemplo, la reforma del sistema de pensiones influye en cómo va a quedar en las materias de seguridad social la constitución. Indudablemente, va a influir, tiene una implicancia, es importante. Podemos seguir avanzando, tener un diagnóstico compartido, ir viendo en qué cosas va a haber consenso, por supuesto, también, como. Y en ese equilibrio no nos podemos perder. Lo que sí, volviendo a la convención, yo creo que hay que reconocer que partimos hace poquito menos de 3 meses y ayer se aprobó el reglamento general, ya comenzaron las votaciones de los reglamentos siguientes, que falta participación popular, derechos humanos, ética. Se está avanzando un buen ritmo, obviamente van a haber tensiones, y hay tensiones por lo que significa, pero también hay tensiones por una forma de diálogo que es nueva para nosotros. No podemos olvidar que la convención reúne una diversidad de actores y también de trayectorias vitales que nunca había tenido un órgano de representación en nuestro país. Y eso, yo creo que es un proceso de aprendizaje para todas las que estamos siguiendo el debate, porque hay nuevas formas. Yo creo que en esto Elisa Loncón lo muestra con mucha claridad, cómo su cosmovisión, cómo su entendimiento de la sociedad queda plasmado también en un discurso, en una forma de afrontar el debate que es nueva. Y en eso han habido tensiones, sí, pero creo que las tensiones, la gran mayoría de ellas, han sido resueltas de una manera que yo valoro muchísimo.
Incluso tenemos ya una especie de índice constitucional, porque cuando se despacha el reglamento, se constituyen comisiones temáticas, que son 7, me parece, ¿no?
Sí, 7 sí. Las aprueba.
Entonces, claro, esos son justamente como los capítulos que va a tener la futura convención. Ya hay harto avanzado, y además sabemos que los centros de estudio, grupos profesionales, observatorios académicos, etcétera, han estado metiendo lápiz hace un año en esto. Entonces hay mucho avanzado. Más bien lo que viene ahora es diálogo, es negociación respecto de cuestiones que están pensadas, ¿verdad? Tuvimos 41 años para pensar una nueva constitución, entonces desde que partió esta. Pero el tema de la incertidumbre, que sea planteado, ¿eh? Y es efectivo, hay que hacerse cargo. Lo que pasa es que una incertidumbre democrática no es lo mismo que una incertidumbre autoritaria, pero existe, estamos en tiempos de cambio, incluso el vicepresidente Baza habló un poco para también rayar la cancha del poder que tiene la convención, diciendo, bueno, si queremos acortar el mandato, lo acortamos, si esta es en la convención constitucional, no es otra cosa. Y me parece bien que lo haya puntualizado, pero claro, en un contexto de tanto cambio, cambio de presidente, nuevo programa, nueva sociedad, nuevo orden y nueva constitución, se instala la incertidumbre. ¿Cuánto afecta esto al debate público?
Mira, justo esta semana en Espacio Público junto con Ipsos estuvimos presentando un estudio sobre cómo vemos el proceso constituyente y hacemos una pregunta sobre las emociones que evoca este proceso. La principal emoción que evoca el proceso constituyente es esperanza. La incertidumbre está en tercer lugar, pero en comparación a la medición que habíamos hecho en febrero antes de que se constituyera la convención, pero ya sabiendo que íbamos a tener una... tanto la esperanza como la incertidumbre tienen crecimiento estadísticamente significativo. Lo cual, cuando revisamos junto con el equipo que analiza los resultados, alegría. Cuando revisamos con el equipo las emociones y lo que significaban, a mí la verdad me parece, me hace del todo sentido que las que más crezcan, que en el fondo la esperanza sigue siendo la principal, pero las que crecen de manera relevante son emociones que tienen una relación súper simbiótica, que es la esperanza con la incertidumbre. Estamos en un tiempo de incertidumbre, por supuesto, estamos viviendo una redefinición de reglas del juego muy relevantes, hay que ver qué es lo que va a pasar, pero justamente la esperanza es el resultado de ese desconocimiento que termina siendo una apuesta, hay un voto de confianza de que aquí pueden pasar cosas buenas. Yo creo que en general la incertidumbre puede convivir con una emoción muy negativa, decir, bueno, no sé lo que va a pasar, pero imagino lo peor, o con la esperanza que es, no sé muy bien qué es lo que va a pasar, pero espero que esto sea bueno. Y por lo mismo destaco estos sentimientos que señala la encuesta, porque muchas veces, ya no tengo la impresión, y sobre todo el último tiempo, que hay una pretensión de extrapolar a una constatación de la discusión y el nivel público de nuestro país, de mis propios temores o mis propios anhelos. Yo creo que al proceso constituyente le vaya bien, pero lo que te estoy diciendo es lo que muestran los datos. He visto como algunas personas muchas veces señalan, bueno, este país está polarizado, no puede haber diálogo, hay terror. Los datos no muestran eso. No lo muestran ni nuestros datos ni ningún otro dato que ha aparecido públicamente. Entonces, la invitación aquí es no a desconocer lo que está mal. De hecho, el estudio revela aspectos que hay que poner con mucha atención, la forma en la que las personas se informan, la relación que tienen con los medios de prensa, entre otros, y reconocer aquellas alertas es cuidar también el proceso constituyente, pero es evaluar de acuerdo a lo que realmente está pasando y no a ratificar lo que yo hace un año ya quería que pasara.
Oh, está interesante. Oye, pero pasaste rapidito por el segundo lugar, que genere alegría. Eso yo creo que también es muy relevante, como una, es una emoción como muy, ¿cómo llamarla? Muy alegre, po.
Muy positiva.
Claro, y es algo que en tiempos tan complejos que hemos vivido y duro, ¿no es cierto? Que sea esa una emoción que sea importante de cara a la asamblea, a la convención constitucional, a mí me parece que también es súper relevante, fíjate.
Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que ser claro que las emociones positivas son bien destacables respecto a lo que producen la relación con el proceso constituyente. Lo que sí, los mismos, la información cualitativa nos muestra que hay una preocupación por un exceso de expectativas del proceso constituyente y cómo aquello puede generar aún más frustración ciudadana, que es lo que hablábamos al principio. ¿De qué manera el proceso constituyente no le pedimos un milagro? No le pedimos que solucione todas las desafíos que tiene nuestro país. Es algo importante, muy, muy importante, es el camino institucional que nos hemos propuesto para resolver un quiebre muy profundo entre la ciudadanía y las instituciones políticas. Va a tener implicancias, por lo mismo pasa hacia lo de la extensión del próximo periodo presidencial, pero no podemos descansar todo ahí, porque puede terminar siendo muy frustrante, sobre todo también porque porque las implicancias del proceso constituyente no son del corto plazo. No es que tengamos un texto constitucional, va a ser aprobado en el plebiscito y el día siguiente este país va a funcionar de una manera distinta. Requiere tiempo, hay implicancias que van a tardar, y para que aquello tenga, vaya permeando el diseño de las políticas públicas, requiere otra vuelta más también.
Por supuesto. Y
además, en un contexto económico tremendamente difícil, en que se presenta un proyecto de presupuesto con un supuesto de equilibrio fiscal imposible, pero también programas de gobierno que parten de financiamientos que son muy inciertos. Entonces, todo va a ser ajuste de expectativas en relación a calidad de vida, quiero decir, a calidad material de vida.
Y también con un aumento de gasto fiscal muy relevante en el último tiempo producto de la pandemia. Hoy día veía un gráfico que me compartieron del último informe de política monetaria del Banco Central, que mostraba cómo Chile terminó hoy día siendo uno de los países que más ha gastado tardíamente, por lo demás. La concentración del gasto de los otros países estuvo en el inicio de la pandemia, ¿no? Que fue el problema en nuestro país, que demoró todo tanto, que terminó siendo a tirones, como yo siento que ha terminado siendo todo, en general, todo aquello que requiere apremio, asertividad, termina siendo una negociación de tirones, que obviamente sale como salen las cosas a tirones.
Bueno, oye, errores, porque no, si se hubiese gastado a tiempo, el impacto
se habría gastado menos.
Se habría gastado menos.
Como siempre, eso es un, esta gente que están, son técnicos tan con tanto título y doctorado y cosas en universidades importantes, y eso lo sabe uno que es bruto, porque si te demora siempre te sale más caro. Oye, antes de cerrar el programa, les quiero contar de que los candidatos presidenciales, volviendo a lo de Sichel, han hecho distintas declaraciones. Yarna Provost te dijo que era una mentira más. Gabriel Boric también dijo que en medio de esta tremenda crisis de confianza se descubre un candidato oculto y saca provecho económico, etcétera. Y Kast, quizás el más directamente beneficiado, dice una cosa bien cortita, dijo: yo no he retirado el 10% por convicción. Y yo creo que le pega un mazazo con eso, porque es por convicción. No dice nada, ni nombra a Sichel. Yo no he retirado el 10% por convicción. Qué duro le cae, ¿eh?
Yo creo que, bueno, esa disputa está, hay que seguirla con atención, pero en mi impresión, José Antonio Kast ha jugado finamente desde la derecha en las últimas semanas.
Sin duda alguna, yo creo que hay, bueno, yo conozco gente de derecha que se ha ido moviendo hacia Kast. Y me da la impresión de que eso no va a ser, no van a ser muy poquitos, digamos. De hecho, la UDI declaró libertad de acción, hoy día.
¿Para la presidencial?
Sí. La María José Hoffman, que es la secretaria general, dijo: no somos un regimiento o algo parecido. Entonces.
Ver, no es lo mismo que declarar libertad de acción.
No. Dijo que había libertad de acción. Mejor dicho, no se va a buscar castigar a nadie que se vaya hacia casa. Y que claro, por claro. Y que la UDI porque no es un regimiento, no es que dijo que no es un regimiento, dijo algo que es muy similar a eso, pero es una forma de decretar esa libertad de acción. Oye, Pía Mundaca, como siempre, un gusto compartir el programa contigo, directora ejecutiva de Espacio Público. Muchas gracias.
Igualmente,
por acompañarnos.
Que estén muy bien, un abrazo grande, chao.
Igual, chao, que estés muy bien.
Y nos vamos, falta nada más que 2 minutos para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística. Ricardo Hinojosa hoy día en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando. Buenas noches.
Buenas noches. Que estés muy bien mañana, Felipe.
Ah, de veras que mañana no nos vemos.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.